De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, es el posible candidato demócrata a las elecciones presidenciales del próximo mes de diciembre. Tiene que ser ratificado en la convención que va a celebrar el Partido Demócrata en Chicago en pocas semanas. Su capacidad cognitiva se pone en duda por los lapsus que tiene en algunas de sus intervenciones públicas. Biden asegura que es el candidato ideal que puede ganar a Trump, que sabe cómo hacer su trabajo y reconoce que no es joven, que no se mueve como antes, que no debate como antes, pero que quiere seguir y no tira la toalla. Sé hacer mi trabajo. Sin embargo, crecen las voces en el bando demócrata que piden a Biden que se retire y deje paso a la vicepresidenta Kamala Harris. Se ha celebrado en Washington estos días la cumbre de la OTAN, con especial atención por ser el 75 aniversario, con un nuevo miembro, Suecia, y con otro, Finlandia, a punto de entrar. Con el conflicto de Ucrania y de Gaza como grandes retos y gravísimas amenazas para la paz mundial, Biden tenía una prueba de fuego de primera magnitud: ser capaz de dirigir una reunión clave de la OTAN con el papel de ser el gran hermano mayor, la gran superpotencia. Las reuniones, los debates, las decisiones, las discusiones, todo el entramado relevante y trascendente se llevó a cabo con la eficacia habitual del establishment norteamericano, un equipo presidencial y de gobierno que hace muy bien las cosas. Incluso la OTAN ha aprobado un plan de acción para el flanco sur, algo que nos afecta y mucho a España por esa frontera sur, por esa inestabilidad que se está viviendo en el Sahel y que tanto nos amenaza. Bueno, pues así iban las cosas, pero faltaba en Washington el gran desafío: la comparecencia de Joe Biden ante los medios de comunicación. Casi una hora para demostrar su capacidad, pero no pudo evitar confundir a su vicepresidenta Kamala Harris con Trump y al presidente de Ucrania, Zelensky, con el ruso Vladimir Putin. Prueba casi superada, pero, si me apuran ustedes, un aprobado alto, no con el notable o el sobresaliente que necesita un candidato a la Casa Blanca. Aunque eso sí, todo es discutible, porque si hablamos de capacidades, Donald Trump no podía haber sido ni podría volver a ser el presidente de los Estados Unidos, hasta el punto de que los aliados, en previsión de que Trump pueda volver a la presidencia, han tomado decisiones para garantizar el apoyo, la ayuda a Ucrania durante mucho tiempo. Y lo que más nos afecta: la OTAN ratifica su mirada al sur, como les decía anteriormente, su preocupación por la situación en el Sahel, la inestabilidad provocada por los grupos terroristas, por los mercenarios de Rusia apoyados por Argelia y por Irán. En este marco, Barcelona y Valencia han sido los escenarios de la celebración de dos foros para impulsar las relaciones de España y Europa con África. Se ha celebrado en Barcelona, ahí hemos estado participando, como también hemos participado ayer en la promoción de inversiones de empresarios de la Comunidad Valenciana. Estamos hoy transmitiendo desde Valencia, en la región norte de Marruecos, Tánger, Tetuán, Alhucemas. Yalal Benhayoun, director general del Centro Regional de Inversiones de la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas, en la inauguración del Doing Business en Valencia, ha destacado la consolidación de las relaciones económicas entre España y Marruecos, la importancia de la colaboración público-privada y las oportunidades que el norte de su país ofrece a los inversores españoles, en este caso a los inversores valencianos. Fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre la región Tánger-Tetuán-Alhucemas y la Comunidad Valenciana y mostrar las posibilidades que ofrece esta zona marroquí para los inversores son algunos de los objetivos que tenía el Doing Business, invertir en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, un potencial de negocios abierto al mundo. Y en Barcelona, España será la voz de África en Europa. La segunda edición del Africa-Spain Business Summit ofreció un entorno propicio para forjar conexiones significativas para el crecimiento económico de África y España. Africa-Spain Business Summit es un espacio de oportunidades y networking con el fin de impulsar la cooperación económica entre España y África. Hassan Alawi, presidente de One Africa Forums, entidad organizadora del evento, ha enfatizado la importancia que tiene España en el crecimiento de África. Dijo: "Estamos aquí para aprender y compartir con nuestros compañeros españoles ideas y oportunidades sobre cómo fortalecer conexiones y promover negocios entre España y África". Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania. Putin responde con muchas más bombas a la actividad de Ucrania en la OTAN y ataca un hospital infantil en Kiev. También en Gaza continúan los combates. En fin, en este ambiente de emoción futbolística de cara al próximo domingo, también de ansia de vacaciones, el mundo, como decimos, está muy, pero que muy revuelto. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Jesús María López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
La OTAN celebra su 75 aniversario con una cumbre en Washington en la que sus socios señalan a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia en Ucrania. Los miembros de la alianza ratificaron su apoyo a largo plazo a Kiev con la entrega de 5 sistemas de defensa antiaérea adicionales y la inyección de 40.000 millones de euros de cara a 2025. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, considera que la adhesión formal de su país a la OTAN está cada vez más cerca.
Una veintena de congresistas y varios senadores demócratas piden a Joe Biden que se retire de la carrera presidencial para evitar una derrota en noviembre frente a Donald Trump. Algunos donantes importantes de su campaña, como el actor George Clooney, también han pedido encontrar cuanto antes un sustituto al considerar que el presidente no está en plenas condiciones para ganar las elecciones ni para desempeñar el cargo otros 4 años.
Mientras, Donald Trump recibe en su club privado de Mar-a-Lago al primer ministro húngaro Viktor Orbán, embarcado en una misión de paz para Ucrania que le ha llevado a reunirse esta semana con los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping. Hungría ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta el próximo 1 de enero, pero los principales dirigentes comunitarios han impugnado la agenda de Orbán y estudian acortar el mandato de Budapest.
Rusia lanza el mayor ataque con misiles de los últimos meses sobre Ucrania. Al menos 44 personas han muerto y otras 170 han resultado heridas. Los proyectiles golpearon varias ciudades, pero se notaron con especial intensidad en Kiev. Entre los objetivos dañados en la capital se encuentra el mayor hospital pediátrico del país, donde 600 niños estaban siendo tratados. Horas después del ataque, Putin recibió en Moscú al primer ministro indio, Narendra Modi, con el objetivo de impulsar sus relaciones bilaterales.
Un tribunal de Moscú emite una orden de detención contra Yulia Navalnaya, la viuda del disidente Alexei Navalny. Las autoridades rusas también han incluido al activista en la lista de personas y organizaciones que fomentan el terrorismo. Está acusada de participar en la Fundación Anticorrupción, una ONG fundada por Navalny que la Federación Rusa considera extremista. Navalnaya prometió en febrero continuar la actividad de su marido desde el extranjero.
El presidente francés Emmanuel Macron rompe su silencio con una carta a la Nación en la que pide a los partidos republicanos formar una mayoría sólida y plural en la Asamblea Nacional. El inquilino del Elíseo considera que ninguna fuerza política ganó las legislativas del pasado domingo y mantiene a Gabriel Attal como primer ministro en funciones. El nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas que quedó en cabeza tras los comicios, busca una figura de consenso para liderar el próximo gobierno.
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se compromete a cesar los ataques contra Israel desde el sur del Líbano si el gobierno de Netanyahu cierra un acuerdo de alto el fuego con Hamas en la franja de Gaza. Las negociaciones avanzan en Doha mientras el ejército israelí retoma las operaciones en el norte del enclave palestino, donde han muerto ya más de 38.000 personas desde el pasado mes de octubre.
El reformista Masoud Pezeshkian gana las elecciones presidenciales en Irán con más del 53% de los votos frente a su rival ultraconservador Saed Jalili. El exministro de Sanidad y cirujano de profesión de 69 años toma el relevo del difunto Ebrahim Raisi con un mensaje de moderación y con la promesa de reconducir las relaciones con los países occidentales. Pezeshkian, sin embargo, ha reafirmado esta semana el respaldo de Teherán a Hamas y al resto de milicias que componen el denominado eje de la resistencia.
Las juntas militares de Burkina Faso, Mali y Níger anuncian la creación de la denominada Confederación de la Alianza de Estados del Sahel. Se trata de una asociación entre los tres países desvinculada de la histórica CDAO, el bloque regional que ha garantizado hasta la fecha la libre circulación de personas y mercancías entre sus economías. Los tres líderes militares que llegaron al poder en sus respectivos países mediante golpes de Estado mantienen muy buenas relaciones con la Rusia de Putin.
El presidente de Kenia, William Ruto, cesa a todo su gobierno a excepción del ministro de Asuntos Exteriores, pero no dimite después de la ola multitudinaria de protestas contra la fuerte subida de impuestos que se saldó con la muerte de 41 personas por disparos de la policía. Ruto ha prometido que el nuevo gabinete será más eficaz a la hora de implementar severos programas de ajuste y, entre comillas, matar al dragón de la corrupción, dice.
De cara al mundo, en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Barcelona y Valencia han sido los escenarios de la celebración de dos foros para impulsar las relaciones de España y Europa con África y la promoción de inversiones de empresarios de la Comunidad Valenciana en la región norte de Marruecos, en Tánger, Tetuán, Alhucemas. Yalal Benchagoun, director general del Centro Regional de Inversiones de la región Tánger, Tetuán, Alhucemas, en la inauguración del Doing Business en Valencia, desde donde estamos transmitiendo hoy, ha destacado la consolidación de las relaciones económicas entre España y Marruecos, la importancia de la colaboración público-privada y las oportunidades que el norte de su país ofrece a los inversores valencianos. Fortalecer los vínculos comerciales y económicos entre la región Tánger-Tetuán-Alhucemas y la Comunidad Valenciana y mostrar las posibilidades que ofrece esta zona del norte de Marruecos para los inversores son algunos de los objetivos de este Doing Business, invertir en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, un potencial de negocios abierto al mundo, celebrado en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Valencia. El director general del CRI quiso resaltar también que este dinamismo no viene solo por la proximidad geográfica, sino de los puntos en común que presentan ambas regiones en industria, logística, desarrollo sostenible. Un desarrollo bilateral, señaló, que consolida las relaciones económicas y abren nuevas oportunidades. Asimismo, recordó Benhayoun cómo las empresas españolas cada vez están más presentes en Marruecos en sectores como el automóvil, el agroalimentario o la industria digital, pero también las empresas marroquíes están instalándose en España. En la región de Tánger de Tuanalucema, desde 2020, se han aprobado y apoyado 1.700 proyectos que suman una inversión de unos 18.000 millones de euros. En el acto, en el Doing Business, intervino también el presidente de la patronal de Tánger Tetuán Alhucemas y copresidente de CEMAES, Adil Rais Cemaes es la institución creada entre empresarios españoles y marroquíes. Adil Rais reiteró las importantes relaciones entre España y Marruecos con un comercio que en 2023 creció un 11%, lo que supuso unos 20.000 millones de euros, tendencia en alza que continúa este año. Durante la jornada pudimos conversar con Adil Rais, una entrevista muy interesante.
Doing business, ahí hace falta más información, mejor conocimiento para atraer la inversión española, incrementar la inversión española en Marruecos y en este caso en la zona de Tánger, Tetuán, Alhucemas.
Pienso que sí, merecemos un nivel más alto, mejor de inversiones, que sea en Marruecos o en España, que los marroquíes también que han invertido, que han comenzado a invertir en África, que piensen que es importante también invertir en España. Estamos haciendo lo máximo, informando, promocionando. Vamos a organizar próximamente en tres ciudades marroquíes tres encuentros para hacer conocer mejor a España, a los empresarios marroquíes, porque creemos que realmente hay un déficit de conocimiento de la España actual, moderna, descentralizada, muy enfocada hacia Europa y América Latina. Creo que debemos de mejorar ese conocimiento y también informar a los españoles que tienen una oportunidad importante de crecimiento, como he dicho, en invertir en Marruecos. Creo que hay un interés común, españoles en Marruecos, marroquíes en España, para que los lazos sean más estrechos y que vayamos más lejos. Nuestros países merecen más.
Y la realidad se impone, señor Rais, porque en su intervención ha dado usted cifras de que estamos en el mes de julio y los intercambios comerciales superan ya los 10.000 millones de euros. ¿Qué cifras podemos aportar? El año pasado ya fue una cifra.
El año pasado fueron 20.000 millones de euros y los intercambios en todos los países creo que estaremos en 22 millones más o menos, 21, 22 millones, 1.000 millones este año. Pero el intercambio comercial es una cosa y creo que la inversión es otra, porque la inversión es un mensaje fuerte de que hay una unión que va más allá del comercio entre los dos países. Creo que es una póliza de seguros. Si hay crisis, la inversión atenúa la crisis y refleja un intercambio de intereses entre los dos países. Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que los españoles deben de comprender que Marruecos nunca, y no será nunca un adversario, sino un partner, un socio, un amigo, un hermano, porque la historia nos une también. Uh-huh. Y también que los marroquíes piensen que España es un aliado y un amigo y un hermano. Tenemos que ir más lejos en términos de inversión.
Uh-huh. Y además esa inversión, pues, como socios estratégicos, a mí me gustaría, además de la región Tánger, Tetuán, Alhucemas, la iniciativa de la fachada atlántica de Su Majestad el Rey, uh-huh, importante para la estabilidad del Sahel, la estabilidad del norte de África, Marruecos, Argelia, si se incorporara, y también para la estabilidad de Europa, de España.
Exactamente, creo que tenemos que abrir.
Los empresarios tienen un papel que jugar ahí también.
Su Majestad ha tenido una idea brillante, creo que es la puerta realmente, es la vía para que estemos en una situación de cooperación, una situación de crecimiento común, y minimizar el riesgo de migración, riesgo de conflictos, riesgos políticos, etcétera, etcétera. Creo que debemos de mejorar la idea de ampliar el ámbito de la cooperación e integrar países para que haya esa mejora que queremos de una relación de interdependencia entre países.
Y ya para finalizar, que sabemos que tiene usted un avión que tomar, la organización del Mundial de Fútbol, Portugal, España, Marruecos, está abriendo ya, de hecho, unas puertas de colaboración, infraestructuras, diversos sectores, que eso hay que darlo a conocer, las oportunidades que se están creando y la necesidad de acometer retos muy importantes.
Completamente, creo que es una ocasión única. No creo que vayamos a tenerla entre más tarde o de aquí a 20 años para reflejar más ese interés común. He visto muchas empresas españolas que están interesadas en invertir, en cooperar, en participar en proyectos de inversión en Marruecos, a nivel de turismo, hoteles, a nivel de infraestructura. Tenemos que construir esa idea también de un turismo común. Uh-huh. El norte y el sur de España, entre un turista, un aficionado al fútbol que viene a ver el sur de España, que vaya a Marruecos, que venga a Marruecos, que vaya a España. Creo que es una oportunidad que tenemos que utilizar para que haya más integración y que sea ese, aunque no pertenezcamos al mismo país, un terreno, una región que sea nuestra y común y que nos pueda ayudar a tener años de crecimiento, de desarrollo y de paz.
Y si conseguimos hacer el túnel, ya el hito ya sería...
Sería fantástico, magnífico. Sería fantástico. Espero que la Unión Europea pueda ayudar, porque el problema es un problema político de varios países que no quieren que África sea un enlace, un gancho. Creo que hay que ir más lejos que el miedo. España está convencido que es importante, Marruecos lo está, pero tenemos que explicar a países europeos que también tienen un interés para que ese lazo sea un lazo que pueda permitir una relación más estrecha entre los dos continentes.
Adil Rais, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Mucho gusto.
Conversación que manteníamos ayer mismo aquí en Valencia con Adil Rais, presidente de los empresarios marroquíes en Tánger y presidente también de copresidente de CEMAES, la institución creada por empresarios españoles, la COE y la CEGEM en Marruecos. Y de Valencia a Barcelona. España será la voz de África en Europa. La segunda edición del Africa Spain Business Summit ofreció un entorno propicio para forjar conexiones significativas para el crecimiento económico de África y España. Africa Spain Business Summit es un espacio de oportunidades networking con el fin de impulsar la cooperación económica entre España y África. Hassan Alawi, presidente de One Africa Forums, entidad organizadora del evento, enfatizó la importancia que tiene España en el crecimiento de África. Dijo: "Estamos aquí para aprender y compartir con nuestros compañeros españoles ideas y oportunidades sobre cómo fortalecer conexiones y promover negocios entre España y África". Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Ministerio de Asuntos Exteriores español, participó en el evento, felicitó al presidente de One Africa por una iniciativa que resulta plenamente coherente con el marco estratégico en el que aspiramos, dijo, a situar las relaciones con África. Es un marco estratégico que estamos actualizando en estos meses y que se basa en la asociación entre España y África, o lo que es lo mismo, entre españoles y africanos. Pudimos entresacar de las mesas de debate varios titulares. La información es clave para reducir la percepción del riesgo de invertir en África. La evolución del comercio de España con África y las industrias del procesado como vectores de crecimiento. Infraestructuras, educación, desarrollo sostenible, protagonismo de los puertos, en concreto la vinculación y las relaciones entre los puertos del Mediterráneo y del Atlántico. Promoción de la marca país, los marcos legales y del urbanismo en las ciudades son los principales titulares de este Africa Spain Business Summit celebrado esta semana en Barcelona, organizado por One Africa Forums.
De cara al mundo, en Onda Madrid. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva.
es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La celebración de la cumbre de la OTAN con su 75 aniversario se ha centrado por una parte en garantizar el apoyo a Ucrania durante un tiempo prolongado, incluso se plantea acelerar su integración a pesar de que Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, la salud de Joe Biden y si debe o no debe seguir en la carrera para la reelección centran también la atención. Ha ofrecido una rueda de prensa de una hora, pero ha confundido a su vicepresidenta Kamala Harris con Trump y a Zelensky con Putin. La OTAN, no se nos olvide, ha aprobado un plan de acción muy interesante, un plan de acción para el flanco sur. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Los líderes de la OTAN celebraron el 75 aniversario de la Alianza Atlántica con una cumbre en Washington que seguro será recordada. La cita sirvió para señalar a la China de Xi Jinping como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia en Ucrania. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, y sus socios del Indo-Pacífico coincidieron en que China no puede seguir alimentando el mayor conflicto militar de Europa sin que ello repercuta en sus intereses y en su reputación. Se trata de un cambio de registro significativo respecto a Pekín. Por eso, el gobierno chino no tardó en calificar de difamatorio, provocativo y beligerante el documento estratégico de la OTAN, algo más propio, dijo, de la Guerra Fría. Pero los socios ratificaron su compromiso a largo plazo con Ucrania con una batería de medidas que parecieron contentar a Zelensky. Primero, definieron como irreversible el proceso de adhesión de Kiev a la organización, aunque no definieron la fecha ni explicaron los detalles. Segundo, acordaron inyectar 40.000 millones de euros en su economía para 2025. Tercero, aprobaron la entrega de 5 sistemas de defensa antiaérea adicionales. Y cuarto, decidieron que la OTAN asumiera la dirección de un centro de mando en la localidad alemana de Wiesbaden. Desde allí gestionarán a partir de ahora el envío de donaciones internacionales de material para Kiev y coordinará las misiones de adiestramiento de sus militares. Así, de paso, evitarían nuevos retrasos en el envío de ayuda militar a Ucrania. También habrá, por cierto, un centro de análisis conjunto y entrenamiento en Polonia. Pero quizá la cumbre pase a la posteridad por otros motivos, motivos relacionados con Joe Biden.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to be President Putin. President Zelensky.
La rueda de prensa del presidente de Estados Unidos eclipsó la cita. Todas las miradas, todos los focos apuntaban hacia él 2 semanas después del devastador cara a cara con Trump en el que mostró su peor versión. Una imagen que reabrió el debate en las filas demócratas sobre si era o no el candidato idóneo para medirse al republicano en las elecciones de noviembre. Pues bien, cuando toda la presión estaba puesta sobre Biden, el presidente cometió un desliz que puede convertirse en su epitafio político. Presentó a Zelensky llamándole presidente Putin frente a una abarrotada sala de prensa en la que además estaban los líderes de la OTAN. Y después, respondiendo a las preguntas de los periodistas, se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris como Trump. Una veintena de congresistas y varios senadores demócratas le han pedido que se retire de la carrera presidencial. Algunos donantes importantes de su campaña, como el actor George Clooney, también lo han hecho. Me encanta Joe Biden como senador, como vicepresidente y como presidente. Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter, creo en su moral. En los últimos 4 años ha ganado muchas de las batallas a las que se ha enfrentado. Esto escribía George Clooney en su artículo de opinión para el New York Times. Pero la única batalla que no puede ganar, dice Clooney, es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede.
Es el gran debate que está encima de la mesa la Convención Demócrata se va a celebrar en pocas semanas y, como ha dicho también Nancy Pelosi hace pocas horas, lo que sea se tiene que decidir lo antes posible. Bueno, pues ¿cómo ha respondido el presidente ruso Vladimir Putin a toda la actividad que ha tenido Zelensky y a todas las decisiones que la OTAN ha registrado sobre Ucrania? Bueno, pues con más bombardeos durante toda la semana, desde el lunes, ha intensificado los ataques contra ciudades ucranianas que todavía ni siquiera nosotros nos hemos recuperado del ataque contra el hospital infantil de Kiev. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno en Ucrania. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, el ataque del lunes, el peor que tú recuerdas, y llevas allí toda la guerra desde que Rusia invadió Ucrania.
El peor que yo he vivido, sin duda, pero es que preguntando a vecinos de Kiev, te decían que les recordaba los primeros compases de la guerra cuando se produjo ese cerco a Kiev y que no habían visto un ataque tan brutal, muchos de ellos nunca, porque hubo gente que salió durante esas primeras semanas y una vez que había vuelto a su ciudad, pues no había habido más ataques masivos, sobre todo a lo largo de este año, aquí lo hemos contado en estos micrófonos, ¿no? Pero como el que se registró el lunes, de verdad que casi nadie lo recordaba.
¿Cómo os enterasteis de que llegaban esos misiles?
Aquí ya, te lo he comentado yo creo alguna vez, funcionan varias aplicaciones y varios canales de Telegram que operan pues la gente que está en los sistemas de radar y de defensa antiaérea. Es un servicio público para avisar a la población pues cuando hay un ataque, más allá de esas sirenas que suenan en las calles y a las que pues ya muchos nos hemos habituado y a lo mejor no hacemos el suficiente caso. En estos canales, cada vez que hay una sirena te dicen el motivo, ¿no? Te dicen pues ha despegado un avión ruso o hay algún dron kamikaze en el aire. Cuando se produce un ataque masivo de estas características dan los suficientes detalles como para que la gente se lo tome en serio. Y entonces pues a las 10 de la mañana empezábamos a recibir en los móviles que había un gran número de misiles en el aire que además provenían desde Crimea y también desde territorio ruso y que parece que se dirigían a la ciudad de Kiev. Una alarma, ya te digo, que se tomó mucha gente en serio. Bajaron a las estaciones de metro, bajaron a los refugios y aún así no se pudo evitar que se produjeran más de 40 muertos y casi 200 heridos en un lapso de apenas una hora, hora y media, y que Kiev se llevara la peor parte.
Bueno, y sobre todo ese hospital oncológico infantil, ahí el desastre ha sido mayúsculo. Cualquier vida tiene su importancia, sin duda, pero que se bombardee un hospital de niños es un aspecto criminal absolutamente inaceptable.
Fue la imagen, Javier, que más nos impactó a los que estábamos aquí en Kiev y yo creo que a los que estaban también fuera de Ucrania, porque es que además se pudo grabar con una cámara el impacto directo de un misil Kinzhal, un misil hipersónico, destruyendo uno de los edificios del hospital. Además de ser un ataque masivo con 38 misiles y que se enviaron desde distintos puntos, Putin mezcló misiles de crucero con otros hipersónicos que vuelan a distintas velocidades para ponérselo aún más difícil a las defensas antiaéreas. Trabajaron a destajo entre las 10 y cuarto y las 11 de la mañana. Era increíble escuchar las explosiones por toda la ciudad. La mayoría eran pues misiles de defensa antiaérea parando esos misiles rusos, pero como te digo, no pudieron parar los 38, 7 impactaron y uno de ellos lo hacía en el edificio de toxicología de ese hospital oncológico infantil, el más grande de Ucrania y uno de los más grandes de Europa, por cierto, un hospital muy moderno donde se implementaban tratamientos que no se dan en ningún otro centro en Ucrania. En ese edificio de toxicología, que se reducía a escombros, es donde estaba la unidad de diálisis de los niños y varias unidades de cuidados intensivos con riñón artificial. Yo llegué muy pronto porque estaba muy cerca de donde vivo, estaba a poco más de 2,5 kilómetros, y llegué en los primeros momentos. Y cuando llegué, había ya cientos de personas agolpadas a la puerta porque querían entrar a ayudar. y estábamos todavía en plena alarma antiaérea. Yo cuando iba de camino al hospital vi un misil pasar por encima de mi cabeza, o sea, el ataque no había terminado y la gente se echó a la calle para dirigirse al centro, porque como te digo, se grabó casi en directo el ataque y se pudo ver muy rápidamente. Había muchísimos padres de niños que habían estado ingresados allí en algún momento. Había muchísima gente joven, gente que se la veía que había salido de las oficinas, gente de todas las edades. Insisto, para intentar ayudar se hizo una enorme cadena humana y quitaron a mano, piedra a piedra, los escombros de ese edificio hasta llegar a las plantas bajas donde había cuerpos, no sabemos si con vida o sin vida, porque en ese momento, después de varias horas de trabajo, a los civiles y a la prensa pues se nos invitó a salir de la zona cero porque no querían que grabásemos cómo sacaban pues esos cuerpecitos de entre los escombros, que me parece muy bien. No era necesario grabar a niños ensangrentados para entender la brutalidad y la magnitud de este ataque. Y como te digo, fueron horas de mucho caos y de mucho dolor, pero de una solidaridad que yo tampoco había visto nunca en ninguno de los bombardeos que he cubierto a lo largo de estos casi 2 años y medio. La gente llegaba, Javier, de todas las calles aledañas de ese hospital, llegaban andando porque el tráfico estaba cortado en varios kilómetros a la redonda y cargados con bidones de agua y con cajas de fruta, porque se hizo un llamamiento desde las autoridades que por favor llevaran agua y fruta para los niños, porque obviamente perdieron las comunicaciones, la luz, el agua a raíz del bombardeo. Y no te puedes imaginar lo impresionante que era ver a esos miles de personas acudiendo. Empezaron a colocar el agua en las tapias del hospital porque ya adentro no cabían más y seguidamente entraban a quitar piedras a mano. Aún así, como te digo, el saldo terrorífico, 6 doctores muertos del hospital, al menos un niño, aunque hay otros 5 en estado muy grave. Y luego, Javier, otra cosa, que aunque no fueron víctimas en ese momento, en esa mañana del lunes, pero como te decía, hay muchísimos tratamientos oncológicos y experimentales que solo se aplicaban en ese centro hospitalario. Entonces, los niños que se han ido a casa sin recibirlo o los que ya no lo van a poder recibir en el futuro, pues probablemente también mueran.
Es terrible, son las consecuencias. La guerra es la guerra, pero siempre ha tenido unas reglas mínimas que, bueno, las personas que tienen una mínima conciencia respetaban. Sin embargo, parece que ahora esa conciencia se ha perdido. De ahí que lo que ha aprobado la cumbre de la OTAN de ese apoyo a Ucrania, bueno, no sé si ha habido ya reacciones allí en Kiev. El apoyo de la OTAN a Ucrania, a Zelensky, es un apoyo claro y esperemos que permita no tener retrasos, más allá de, bueno, de los lapsus de Biden llamando Putin a Zelensky.
Bueno, los lapsus todavía no han tenido repercusión, han sido muy recientes, pero ya te digo yo que en los próximos días habrá memes, porque aquí en Ucrania son muy de sobreponerse a todo y de hacerle memes, ¿no? Pero sí que se ha notado como ese apoyo, que bien dices, de la OTAN a Ucrania ha estado presente pues desde el primer día de cumbre, y a medida que pasaba esa cumbre y que pasaba también un poco las consecuencias de ese terrible bombardeo, la gente se iba tranquilizando y yo creo que muchos de ellos asumen ya que el próximo 5 de noviembre es muy probable que Trump gane las elecciones, se van tranquilizando. Yo notaba más preocupación hace unos meses y yo creo que ese mensaje unánime que se ha lanzado estos días desde esa cumbre por el 75 aniversario de la OTAN ha calmado un poquito los ánimos. También te digo, tampoco pueden hacer mucho más, esperar a que sí que se cumplan esas promesas, a que esos centros tanto de entrenamiento como ese hub para recibir el material pues empiecen a estar operativos y se reciba pues ese paquete de ayuda que viene muy lento, Javier, viene muchísimo más lento de lo que esperaban y es muy necesario. Y ya te digo, no les queda otra que esperar, pero yo creo que después de escuchar el mensaje de la OTAN lo van a hacer un poquito más tranquilos.
De acuerdo, María Senovilla, periodista desde Kiev, periodista colaboradora de la revista Talayer y de otros medios. María, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Javier, un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, también colaborador de Atalayar, autor de los libros Visión Global, Terror Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
No nos hemos repuesto. Cuando yo estaba escuchando a María contar además ella estuvo allí, cómo fue el ataque contra ese hospital infantil, es, bueno, resulta muy difícil de aceptar que, aunque la guerra es la guerra, haya personas que sean capaces de hacer este tipo de crímenes.
Hombre, Javier, vamos a ver, en la larga lista de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas o por Rusia en Ucrania, yo creo que este se lleva la palma, y se lleva la palma porque evidentemente no pueden alegar que era un daño colateral, porque es un hospital, el misil iba dirigido hacia el hospital, y se ve claramente las imágenes que ha comentado María, y no había ninguna instalación militar cerca. Es más, es que encima, si dicen que ha sido un misil que ha errado su objetivo, pues evidentemente eso nos está dando una muestra del nivel tecnológico de armamento que emplea Rusia, ¿no? Por lo tanto, lo miremos por donde lo miremos, es un crimen de guerra, y como tal debe ser tratado, y espero que en algún momento alguien pague por ello, evidentemente.
Lucas, la cumbre de la OTAN ha reforzado y ha garantizado el apoyo a Ucrania. Yo creo que son una serie de medidas muy, muy relevantes de cara a consolidar y sobre todo el apoyo a Ucrania. Bien si Trump gana las elecciones, bien para evitar que, bueno, Putin pueda ir ganando terreno, y sobre todo esos sistemas antiaéreos son fundamentales para la defensa de Ucrania, ¿no?
Sí, bueno, empezando por lo último, efectivamente, Ucrania lo que más necesita, y yo voy diciendo esto creo que más de un año, son sistemas de defensa aérea, porque realmente con lo que Rusia está haciendo verdadero daño a Ucrania es mediante los ataques con drones y con misiles. Por lo tanto, los sistemas de defensa aéreo son fundamentales y son clave, porque además provocan que Rusia malgaste, si son efectivos, malgaste su arsenal de misiles, que no le es fácil reponer. El problema de estos acuerdos, que son fundamentales, como bien dices, es que del dicho al hecho va un cantrecho. Y en este tipo de organizaciones, una cosa son las decisiones que se toman y después cuando el mecanismo para ponerse en marcha, que ya hemos visto que tardan, si no meses, incluso algún año, ¿no? Entonces, es muy importante, pero claro, sobre estas decisiones pesa o sobrevuela el fantasma prácticamente segura victoria de Trump, que evidentemente va a tener un impacto en cómo la organización encara el tema de la guerra. Dicho esto, hay que recordar que son acuerdos de los países de la OTAN, que se acuerdan en el seno de una asamblea de la OTAN, pero que no es la OTAN como tal quien proporciona ayuda, son los países independientemente. Entonces, son los países que pertenecen a la OTAN los que continuarán con ese apoyo, en caso de que Estados Unidos, en el hipotético caso de que gane Trump, decida dar un paso atrás o reducir esa ayuda. Entonces, bueno, no se tiene la misma capacidad que Estados Unidos, evidentemente, pero bueno, algo se puede hacer. Y reiterar el tema de que los sistemas de defensa aérea son fundamentales y son clave.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Lucas y Javier.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Queridos colegas, muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos.
Os pido un poquito de concreción porque ahora tenemos menos tiempo ahora en esta época de verano. Lo de Biden, por supuesto que es relevante, pero quizá esté eclipsando decisiones de la OTAN que son muy relevantes y trascendentes. ¿Cómo lo ves, Pedro?
Bueno, pues en primer lugar, yo creo que lo de Biden, digamos, por seguir en el mismo orden en el que lo has planteado, Biden, un poco parafraseando al primero que yo creo que ya dijo, que era James Carville, que no iba a ser presidente de ninguna de las maneras, vamos, que a renovar mandato, que es James Carville, lo escribió en New York Times, y dijo que tanto que si está dispuesto a admitirlo como si no, que es una manera, como otra cualquiera, de decir que Biden está muerto políticamente, claro, pero él quizá todavía no lo sabe. Pero con relación a lo que decías en lo segundo, que es lo de eclipsar las buenas decisiones de la OTAN, yo creo que ha sido una cumbre bastante importante, o sea, diría que de las más importantes que ha celebrado, coincidiendo con este 75 aniversario de su creación. Y ha sido la última, sin duda, a la que ha tenido como secretario general a Jens Stoltenberg, una vez que ha sido ya reelegido Mark Rutte, el antiguo primer ministro de Países Bajos, para sustituirle a partir del mes de octubre. Yo creo que es la primera vez que designa seriamente la OTAN a China como pilar decisivo de Rusia contra Ucrania. No lo había hecho, yo creo, que hasta ahora de una manera tan abierta, hablando de facilitador decisivo para esa guerra, y es un gran cambio, desde luego, porque no se había mencionado, vamos, prácticamente nunca como un adversario de estas características, es decir, que no puede facilitar incluso textualmente la mayor guerra en Europa en la historia reciente sin que esto le afecte negativamente. Y luego hay que decir que, claro, que ciertamente, aunque China se quiere defender diciendo que no ha suministrado a Rusia sistemas de armas completos, sí que ha proporcionado chips de computadoras, software avanzado, componentes necesarios para que esta última reconstruya una base industrial del sector de la defensa que hasta hace apenas unos meses producía equipos defectuosos y obsoletos. Y yo creo, en definitiva, que estas puertas abiertas, digamos, con un cierto plazo de para que Ucrania llegue a ser miembro de la OTAN, pues me parece también absolutamente relevante, teniendo en cuenta además que le han recomendado, digamos, algún tipo de actuaciones precisamente para que eso sea más fácil hacerlo. Obviamente no puede integrarse porque entraría en vigor prácticamente el famoso artículo 5, lo cual indicaría que entraba todo el mundo en guerra contra Rusia. Yo creo que es una cautela que es absolutamente clara. Y luego, pues bueno, también ha culpado a China la OTAN de las acciones cibernéticas e híbridas, incluida la desinformación dirigidas a Estados Unidos y Europa. Esto lo había hecho de alguna manera más velada antes, pero ahora ha sido, vamos, que me ha parecido bastante, bastante importante, y sobre todo el hecho de que también muchos funcionarios de la Casa Blanca hayan puesto de manifiesto grupos de los bots chinos se han dedicado a plantar malware en la infraestructura crítica estadounidense, entre otras como la red eléctrica, que podría activarse para cortar oleoductos y las redes eléctricas en un enfrentamiento sobre la isla de Taiwán. Como se ve, yo creo que han tocado prácticamente muchísimos palos, tienen bastante la estrategia bastante bien definida, y me da la impresión de que la OTAN sale más fortalecida que nunca de esta cumbre de Washington.
Claudia, tú que estás en Málaga, el plan de acción para el flanco sur te pilla más cerca, pero vamos, es relevante para todos, pero lo más importante es que es muy necesario que la OTAN reaccione y sobre todo impida que la inestabilidad crezca en el Sahel, ¿no?
No, claro, por supuesto. Bueno, yo he estado cubriendo las últimas cuatro cumbres de la OTAN. No he podido asistir a esta. He estado toda la semana con una gastroenteritis tremenda. Pero bueno, me han dado el acceso por streaming y bueno, ayer era la 1:40 de la mañana y estaba yo justamente escuchando a Biden en vivo, ¿no? A hablar de ese famoso posicionamiento, ¿no? La cumbre, la rueda de prensa en la cual todos estaban viendo a ver si tenía lapsus, si estaba realmente o no ido de la cabeza, y bueno, ya hemos visto que sigue con sus traspiés, ¿no? Por supuesto, las cumbres de la OTAN siempre son muy importantes, se han fortalecido ya desde el momento mismo en que han decidido hacer piña, ¿no? A raíz de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, se han dado cuenta de las debilidades que se tienen, ¿no? En el marco de la Europa del Este, y por supuesto, a raíz de eso, pues han decidido el tomar pues una serie de acciones para precisamente, bueno, pues reforzar el flanco sur, ¿no? El cual hemos visto que, por ejemplo, ahora Lockheed Martin Corporation va a venderle misiles ATACMS al ejército de Marruecos, por ejemplo, y que hay, bueno, pues hay una animosidad muy importante en esta parte de África, que para España pues es importantísima, no solamente en materia de cuestión migratoria, energética, sino también en materia de seguridad, en cuestión militar, en cuestión, bueno, pues de unos nexos, no solamente pues comerciales y políticos, que es importante, pero que algo ha venido pasando en esta parte de África desde los últimos años, a tal grado que vemos, bueno, que hay una serie de disputa por el control de esa sábana del poder, ¿no? En esta parte del Sahel, pues entre Marruecos, entre Argelia, entre Túnez, entre varios pues gobiernos que están, por supuesto, no queriendo quedarse desplazados, ¿no? Entonces, creo que, por supuesto, la OTAN, bueno, pues ha puesto, ¿no? Reconoce que debe reforzar su flanco sur. Se le ha venido pidiendo, de hecho, pues a Estados Unidos, que ayer mismo Biden, pues reconocía, es necesario, ¿no?, que la OTAN ponga más elementos para reforzar, pues, este flanco sur, lo dicho ayer mismo Biden, porque de repente todo se ha enfocado y se ha focalizado hacia darle más dinero a Ucrania, ¿no? Ahora van más, 40 mil millones de euros anuales que se va a aportar más a Ucrania. O sea, es decir, sabemos el peligro, la sensibilidad que hay con el tema de Ucrania y de Rusia, pero por supuesto no se puede dejar hacia un lado pues lo importante que es, sobre todo, pues, para España, ¿no?, el reforzar, pues, el flanco sur. Ayer mismo también lo dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, recordó que lo puso España sobre la mesa en Madrid en 2022, ¿no?
Sí, digo, Claudia, presidente del gobierno, no le asciendas a presidente de España, que nos ponemos nerviosos.
Ay, no, perdón, ¿qué dije? No, presidente de España, sí.
Presidente,
no, no sé qué
gobierno.
Dije, pero era presidente de España, Pedro Sánchez, sí.
Sí, el presidente del gobierno de España. No, ahí nosotros hemos asistido esta semana en Barcelona y ayer en Valencia a una serie de foros donde se pone de manifiesto la necesidad de fortalecer, incrementar, consolidar las relaciones comerciales, políticas, sociales, culturales, deportivas entre España, Europa y África, entre España y Marruecos. Porque, bueno, la OTAN detecta claramente lo que venimos nosotros advirtiendo desde hace muchísimos meses, los grupos terroristas, esos gobiernos que con golpes de Estado en Burkina Faso, en Mali, en Chad, bueno, pues están bajo la órbita ya rusa, y tenemos también a Irán moviéndose, con Argelia también está en una posición muy pro-Putin. En definitiva, que la situación está muy muy complicada y la OTAN tiene que tomar cartas mucho más activamente en el asunto. Lo siento, compañeros, pero es época estival, tenemos menos tiempo y se nos ha agotado. Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, compañeros.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, descansad. Hasta pronto. Saludos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de julio, desde Valencia hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
of
rough.
Sleep. And now
we're going to take the beginning of this song
the thing might
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary,
it's the way we do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the
city. Working for the man every night and day. And I never lost one. Sleeping,
and I was worrying
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river.
On the river.
Saw all the good side of the city and did I hitch the ride.